palabra el maestro Canessi.
Honorable Academia de Artes, señora Suno Echeverría, señora Angélica Arenal, señora Erasto Cortés, señoras y señores, permítaseme iniciar esta evocación despojándola o despejándola de solemnes y sombríos matices académicos en gracia a un personaje que no fue platónico. Bien que haya iniciado su carrera en un jardín, pero no el de Academos, héroe legendario de Ática, sino en el de Santa Anita. Y por estar contra la doctrina según la cual la belleza de una obra de arte depende de las reglas establecidas con anticipación y aplicarlas es suficiente para tener un estilo correcto. Este enunciado prevalece en la Academia de Arte, la Academia de la Lengua, pero la nuestra es, por suerte, distinta. Tampoco fue solemne, y sería desnaturalizar su figura, envolverlo en retóricas elegíacas. Más vale ceder el paso al batallador y escucharlo nuevamente. Sus textos son parte de la obra que legó a la nación, una que él soñó descolonizar. En las postrimerías del porfirismo, dice David, la intelectualidad mexicana, como su economía y su política, era típicamente colonial. Los cultos no tenían ojos más que para las manifestaciones del arte europeo, sobre todo el de París. No brotaba ni el más leve anhelo, por simple impulso de dignidad humana, en favor del derecho nacional a la participación autónoma en el progreso de la cultura universal. En París bullía la apasionada controversia del impresionismo, accesible solamente a una élite dentro de la élite porfiriana. Esta, la más amplia, se inclinaba por la pintura española. Y empieza aquí el reino de Murillo. Aquí está su corona y su gloria. El cielo dulce de Sevilla es el que Murillo llevaba en su alma. E irradia de ella y se concreta en esas figuras dolorosas, graves, risueñas, trágicas, pero siempre dulces. La ternura con las que la ve el pintor dan a sus fisonomías una suavidad ideal, pero no empalada, no es academia, escribe don Justo Sierra en su primer viaje a Europa. Y continúa, es vida, sino que él ve la vida así, una vida que sonríe con una lágrima en los párpados y entra la sed de verlo, de agotar la impresión. Dice don Justo más adelante, hay unos Valdés Leal, palpitantes de realidad, unos Céspedes, unos Zurbarán, cuanto quieras. El Dulzarrón Murillo domina y vence. Sin metáfora se siente el aniquilamiento. En la sala capitular hay, muy alta, pintada en tabla, una Purísima, superior no por la composición a la del Louvre, sino por la expresión de la figura. Pero Murillo no está de moda. Hoy Velázquez es el único. Velázquez es el supremo, sin duda. La clase de realidad que él traduce es más humana, más nuestra. Lo más insignificante cobra bajo su pincel una vida estupenda a causa de su manera pasmosamente intensa y fácil de pintar. Como nadie, como ninguno. Esta carta está fechada en Madrid en 1900. Hacia 1904, según consigna Siqueiros, otro Murillo, Gerardo Murillo, el doctorat, inicia una campaña de proselitismo. Bien que sin formulaciones teóricas concretas, todavía en favor de la pintura mural y de la mexicanización del arte. Y más tarde, entre 1908-1910, se produjeron las primeras manifestaciones pictóricas con temática nacionalista. Pancho de la Torre, Francisco de la Torre, Saturnino Herrán son sus primeros autores. Parece, añade Siqueiros, que el impulso populista o popularista, folclorista en esencia, es el que precede a todos los movimientos importantes en el arte. En 1911, continúa David, como consecuencia explicable de la influencia de la corriente impresionista en Europa, los alumnos de la Escuela de Bellas Artes nos lanzamos a la huelga. Objetivo del movimiento, supresión total de los métodos académicos y apertura de una escuela al aire libre. Jóvenes que venían de participar belicosamente en la lucha política contra la dictadura porfiriana, José de Jesús Ibarra, Raciel Cabildo, Miguel Ángel Fernández, entre otros, encabezaron la acción a la que nos sumamos los más jóvenes. La primera escuela al aire libre, bajo la dirección del pintor impresionista Alfredo Ramos Martínez, se fundó en 1913 en el pueblo de Santa Anita, al que me referí con anticipación. Los alumnos repartíamos nuestro tiempo entre conspiración contra el régimen del usurpador de Victoriano, el régimen usurpador de Victoriano Huerta, y las preocupaciones técnicas que nos inspiraba el impresionismo. Alfaro tenía entonces 17 años. ¿De qué impresionismo habla este muchacho ante la escasa información que tenían sus mayores? Bien que Ramos Martínez haya sido becario en París en los primeros años del siglo. vale la pena detenerse por un momento en esas preocupaciones técnicas. Con ayuda de Maurice Duloc, antes que el adolescente Siqueiros se dé de alta en el ejército constitucionalista, muy antes de la segunda mitad del siglo XIX, dice aquel autor, la historia del arte nos propone una estética de concepción impresionista. Tenemos aquí, en efecto, una constante de la evolución pictórica que encontraremos en diversas épocas y en diferentes países. Dos elementos son su base. La traducción de los valores sutiles de la luz y de la atmósfera. El empleo de una factura en la que manchas y toques coloreados sugieren la movilidad misma de la vida. Esos pintores impresionistas, antes de la etiqueta, los encontramos no entre los clásicos y los académicos, sino entre los realistas. Dado que la estética impresionista está claramente ligada a la estética barroca de esencia realista. Aquellos modelan por efectos de masa sugeridas por medio del color y la luz. Para ellos, el emplaste es estructura. Abandonan la forma gráfica y no serán, en general, grandes dibujantes, sino grandes coloristas. Pero no han renunciado, a diferencia de los impresionistas del siglo XIX, a la perspectiva lineal, a las sombras negras, a los tonos sombríos, ni han adoptado aún la fragmentación del emplaste, la mixtura óptica de los tonos y el trabajo al aire libre sobre el tema. En Venecia, ciudad de espejismos coloreados, nace la estética impresionista. Luz, colores, sensaciones. Sus principios de base hacen su entrada en la pintura. En Venecia, corazón del color, el paisaje ganó un rango y un carácter decisivos. Escribe Constable. Los grandes renacentistas, Giorgione, Tiziano, Veronese y Tintoretto, dan predominio al color sobre la forma. Buscan, por una factura libre, con toques visibles, traducir los reflejos luminosos y dar la ilusión de vida. Los nexos directos con los impresionistas franceses o los pintores que se incluyen en el movimiento son innegables. Al concierto campestre de Giorgione, el primer gran paisaje que evoca verdaderamente la naturaleza, debe Eduardo Manet su Déjeuner sur l'Eau. Las bodas de Canaán del Veronés no son ajenas al Déjeuner de Canotier de Renoir. Las últimas obras del Tiziano presentan formas o facets vibrantes de estallidos luminosos muy cercanas a las de Claude Monet o de Renoir. Pero es justamente Renoir quien escribe en la carta prefacio para un libro de Cennino Cennini en 1911. Cualquiera que sea el valor de esas causas secundarias de la decadencia de nuestros oficios, la principal, a mi juicio, es la ausencia de ideal. La mano más hábil nunca es otra cosa que sirviente del pensamiento. Así, temo que los esfuerzos que hacemos para volvernos artesanos como los de otros tiempos serán vanos. Bien que se logrará producir en las escuelas profesionales obreros diestros, conocedores de la técnica de su oficio, no serán más que eso si no tienen un ideal para realizar su trabajo. A la claridad de la perspectiva histórica, esto se entiende a la perfección. En aquel tiempo, en cambio, en medio de convulsiones sociales desconcertantes, para un grupo de jóvenes que querían hacerse pintores, a la vez que tomaban partido y se convertían en soldados, todo era confusión y fueron, intuitivamente, a buscar su identificación. Así empezó, refiere Siqueiros, nuestro contacto directo con el pueblo de México, con la idiosincrasia de los hombres de México, con la geografía, con la arqueología, con la cultura entera de nuestro país. Este contacto dio muerte entre nosotros al tradicional bohemio parisiense. El capitán Siqueiro, de 23 años, es pensionado para estudiar en Europa. Y lo primero que hace es ir a discutir con Diego, ausente desde 1907. Y por desgracia, nadie puede contarnos lo que dicen y seguramente lo que se dicen estos detonantes muchachos. Diego era 10 años mayor que David. El caso es que estos dos, haciéndose tres con Orozco, fundan en México, en 1921, el Sindicato de Pintores. Tal vez la toma de conciencia no fue simultánea, y desde luego, no solamente de estos tres, tampoco fue espontánea su identificación con el pueblo, cada uno a su manera. El espectáculo de este en la lucha armada los sustrajo y los comprometió para siempre con el destino del país, que no empezó con la conquista, sino mucho antes. David propone en la revista Vida Americana, que se publicaba en Barcelona, un arte monumental y heroico, un arte humano, un arte, como siempre, público, con el ejemplo directo y vivo de nuestras grandes y extraordinarias culturas prehispánicas en América. ¿Qué es? Digo yo, Canessi, el Poliforum, sino una traslación en el tiempo y en el espacio, y perdónenseme la audacia, de la esencia de los edificios decorados en Bonampak, en Palenque, en Teotihuacán. La esencia, digo, no las circunstancias, no la anécdota, no la eventual estructura social, la esencia, es decir, el hombre. Controvertido y tempestuoso, batallador infatigable, el filósofo que pinta, Siqueiros, no tiene sino una causa por la que pelea, por la que peleará indefinidamente, o un ideal humanista, la liberación del hombre de toda forma de enajenación. Muchas gracias.
la señora Élica, viuda de Siqueiros, desea decirles a ustedes unas palabras. Señora, tiene usted la palabra.
Doy las gracias en este acto de homenaje a dos miembros de la Academia, a Erasto Cortés y a David Alfaro Siqueiros, a los organizadores de la misma. Pero estoy muy agradecida con el escultor Canessi por haber, no siendo su profesión, haber hablado en favor de Siqueiros. Otra cosa más que quiero decirles a ustedes. Como sé que están aquí un patoso miembro, como sé que están aquí con nosotros y es miembro de la Academia, quiero hacer una atenta súplica en esta sesión. Por el mes de, a principios del año pasado, el pintor Camarena y el pintor O'Gorman fueron a Cuernavaca a ver a David. Siqueiros todavía no estaba enfermo, no teníamos ninguna razón para pensar que pudiera haber sucedido eso, y hablaron con él. Entonces, la función de ellos fue ir a pedirle a Siqueiros un cuadro simbólicamente pagado para la Academia. Yo no pude en los meses siguientes, no recibí órdenes ni una súplica de Siqueiros para que yo entregara esa obra. O'Gorman me había escrito en un papel que Siqueiros se había comprometido a eso. Pero después viene la muerte de Siqueiros y antes de la muerte su legado al pueblo de México. Esto es los talleres de Cuernavaca y los talleres de Tres Picos 29. Entonces tenemos un problema tremendo. Estamos tratando de enriquecer su legado con todo lo que sea posible. Estamos inclusive localizando litografías de los en madera de la época del machete. Gabriel Fernández de Lesma me ha dado algunos materiales y así para el archivo, para muchas cosas, vamos a enriquecer el museo. Entonces, ese cuadro que yo le encargué a la señora Chupitea que trajera aquí, que además no ha sido ni simbólicamente pagado, y que es lo que menos importa, yo le suplicaría a los miembros de la Academia que lo cedan al legado que Siqueiros dejó de su museo, de su taller aquí en la Ciudad de México. Les encarezco a esto, que lo discutan y que me den, y les suplico que cedan esta obra, que es muy importante porque es del año pasado, de las pocas obras que Siqueiros dejó. Además, todavía ustedes no tienen aquí un salón especial para estas cosas. Quiero decir que sería magnífico que ustedes legaran a su vez esta obra al taller de aquí de la Ciudad de México. Muchas gracias a todos ustedes.
En nombre de la Academia, tomo las palabras de la señora Siqueiros para exponer a los miembros de la misma sus deseos, y en el seno del Consejo de la misma Academia se deberá resolver esta situación. De manera que yo le ruego a la señora de Siqueiros que espere a que se tenga la próxima sesión en el mes próximo, para que se plantee esta petición de ella a los miembros y haya una decisión del Consejo. Perfecto. ¿Va a haber una película, Angélica? Hay un corto pequeño sobre... Sí, por favor.
Existe un corto pequeño realizado por un fotógrafo que se llama Guillermo Zamora. No es una cosa profesional desde el punto de vista de cinematografía. Él realizó este trabajo en el proceso de la obra que David trabajaba en Cuernavaca en ese periodo. Estuvo tomando algunas escenas de esto. Tiene un gran valor porque además lo pasamos hace como 5 o 6 años en París, en un lugar sumamente importante donde se reúnen los radios y la televisión y todo, y fueron todos los críticos de París y gustó mucho. Está incluido además el Hospital de la Raza, y la música es de Revueltas. Y eso es una pequeña experiencia y una cosa que dura muy poco tiempo.
Señora, vamos a bajar. Porque la segunda.